¿Ya? Bien, buenos días, queridos hermanos y hermanas. Les saluda el padre Eric Morataya, párroco de la parroquia Sagrado Corazón Tiquizate. Y pues hoy tengo a bien compartir con ustedes el curso de liturgia. Y para empezar, pues, buenos días, ¿verdad? Buenos días también a ustedes, queridos hermanos, que nos ven por este medio. Yo quisiera comenzar el curso de liturgia preguntándoles a ustedes qué entienden por liturgia, ¿verdad? Sí, un minuto, ¿verdad? También allá en las distintas parroquias que nos están viendo, pregúntense, ¿qué entienden ustedes por liturgia? A ver, ¿alguno de ustedes que quiera compartir con nosotros? ¿Alguna cosa, lo que ustedes hayan escuchado, o para ustedes, qué les dice también liturgia? Si no han escuchado esa palabra, pues, ¿qué les dice? ¿O qué entienden por liturgia? A ver, también ustedes.
Escuchar la palabra de Dios, Padre, en lo que uno participa por medio de una persona normal, ¿verdad? No como ustedes que saben, sino de una persona normal. Eso es en participación. Ahora la liturgia es un pedazo de amor para cada uno.
Muy bien, muchísimas gracias, Angelita. ¿Quién más quiere compartir con nosotros qué entiende por liturgia? Leer la palabra.
Sí, es leer la palabra de Dios.
¿Qué más? ¿Qué más entienden ustedes por liturgia? A ver, también los que nos ven por medio de esta clase presencial, ¿verdad? De esta clase también virtual en las parroquias, ¿qué entienden ustedes por liturgia?
Pues yo entiendo un poco que liturgia es conocer los tiempos de que se van llevando en la iglesia. Por ejemplo, que comenzamos con el tiempo litúrgico, comienza en diciembre, en primero de diciembre. Entonces vamos, viene el Adviento, la Natividad del Señor, y así viene. Después viene Semana Santa.
Sí, pues.
Pienso que va, eso es propiamente a los tiempos de liturgia. Pero liturgia propiamente creo que es conocer uno. Un poco de las lecturas también, ¿verdad? Bien. ¿Qué lecturas, colores que se van dando, ¿verdad? Porque cada color tiene un significado. Bueno, eso es así un poquito lo que...
Muchísimas gracias. A ver, allá también hay otra hermana que quiere opinar sobre qué es liturgia para ella. Tal vez sí, hermana, podemos cambiar la diapositiva.
Bueno, realmente para mí la liturgia es algo muy esencial y muy importante, porque hay veces que pasamos a leer lo que es una lectura de la palabra de Dios, ya sea en la primera lectura o el salmo, la segunda lectura, y hay veces que no analizamos bien las palabras, no la pronunciamos bien. Entonces, para mí, yo pienso que es algo que realmente que se debe de tener un estudio profundo en cada uno de los lectores, porque a pesar de los cantos, tienen que estar alusivos también al relacionado a lo de la liturgia, porque podemos colocar alguna alabanza que no sea apropiada en lo que es la liturgia. Para mí es eso.
Ya, muy bien.
En la parroquia San Francisco de Asís, en Las Trochas, dice que son las acciones que se realizan en una celebración. En la parroquia San Rafael, la cronología de la lectura de la Biblia.
Muy bien, muchísimas gracias, hermanos. Así podemos tener también un conocimiento de lo que ustedes entienden por lo que es liturgia. Por eso es muy importante que participemos en este curso. Muy bien, vamos a pedirle a la hermana la siguiente diapositiva. Algunos dicen que liturgia, por ejemplo, es signos. Liturgia lo ven como normas. La liturgia la enfocan solo en los sacramentos. Otros miran que liturgia es las formas en las que celebra el Padre a veces en la misa, ¿no? Y eso para nosotros es liturgia. Pues nos vamos a dar cuenta que no, esto no es liturgia, sino tal vez son partes de la liturgia, pero no lo es todo. La palabra liturgia, queridos hermanos, es bien amplia. Esta palabra fue adoptada por la iglesia de dos palabras griegas, laos, que significa pueblo, y ergo, que significa servicio o trabajo. Literalmente quiere decir, pues, un servicio público, un trabajo público o un culto público. La iglesia adopta entonces la liturgia como un culto público. ¿Pero culto público de qué? Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, vamos a ver que la liturgia no solo es normas, no solo son signos, no solo es leer la palabra, sino es mucho más que eso. Liturgia, en la liturgia se confiesa y se celebra la fe, por ejemplo. Como su misma etimología o su misma palabra lo indica, culto público, se confiesa la fe. La liturgia, queridos hermanos, es difícil de definir, porque la liturgia vive en nosotros. Todos nosotros, cuando ofrecemos un culto a Dios público, hacemos liturgia. No podemos definir la liturgia como o concretizarla en una sola cosa, porque es más amplia. Tiene que ver con nuestra fe. Por eso es la manera en la que confesamos nuestra fe. Es la manera en la que celebramos la fe. Y es la manera en la que vivimos la fe. Incluso en la iglesia muchas veces entendemos mal lo que es liturgia por eso. Porque nos quedamos únicamente con una parte de lo que ella es. En este curso de liturgia, pues yo quisiera abundar un poquito en ella poco a poco, para que nosotros vayamos también enamorándonos de la liturgia de la iglesia. Pues ustedes saben que la iglesia no es únicamente la estructura, sino la iglesia somos todos. Porque por eso es que todos participamos de la liturgia. Vamos a ver eso más adelante. Entonces, en la liturgia se confiesa y se celebra la fe, porque ya que por los caminos de la liturgia el alma, hecha para Dios, porque fuimos creados por Él y para Él, hecha para Dios, se acerca más a ese Dios que la creó. La liturgia, hermanos, no solo son actos, no solo son acciones, sino que por esos actos, por esas acciones, nosotros pretendemos acercarnos más a Dios. Y vamos a ver por qué. Es decir, la liturgia no es obra de la iglesia, sino que es obra de la misma Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué decimos que la liturgia es obra de la Santísima Trinidad? Porque la liturgia, queridos hermanos, no solo son gestos, signos, acciones, sino es más allá de, es lo que nosotros creemos, cómo celebramos lo que creemos y cómo vivimos lo que celebramos. Es un conjunto de amor hacia Dios. Por ejemplo, cuando usted se acerca a la Eucaristía, ¿por qué va a la Eucaristía? Por participar en el cuerpo de y la sangre de Cristo. ¿Por qué más va usted a la Eucaristía? Pregúntense también ustedes allá, queridos hermanos, ¿por qué vamos? Por la salvación. Es decir, hay una disposición antes. Yo voy a la misa porque hay algo que yo quiero alcanzar. Y ya la liturgia empieza ahí. en esa disposición que nace del corazón por acercarse al Señor. ¿Ya? Por eso es que no podemos enmarcar o encuadrar la liturgia en signos, en normas, sino va más allá. Va desde esa disposición que usted le nació por ir a misa, y porque va a misa, entonces usted va con esa disposición le permite estar atento, ¿verdad? Alabarlo con sus manos, por ejemplo, alabarlo cuando se arrodilla, por ejemplo, lo adora. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está precisamente usted celebrando aquello que cree, ¿ya? Entonces, la liturgia es la acción por la cual el hombre glorifica a su Creador y su Creador lo santifica. Pongamos mucha atención en estas dos cosas, queridos hermanos. La liturgia es la acción, ¿verdad? Y yo les pregunto, cuando hablamos de acción, ¿qué significa? Movimiento. Muy bien, ¿qué más? Si hay movimiento, no nos quedamos estancados, ¿no? La acción es esa manera en la que la iglesia glorifica a su Creador. Y esa glorificación que la iglesia hace a su Creador, también el Señor la santifica. Vamos a pasar a la otra dimensión, a la otra. ¿Alguna pregunta, queridos hermanos? Muy bien. Al final me está diciendo Pepe que las preguntas. Bueno, entonces miramos. La liturgia no es únicamente un conjunto de signos, gestos, símbolos, etcétera, como a veces lo creemos, ¿verdad? Sino que es la acción por la cual el cristiano cree, celebra y vive su vida cristiana. Lastimosamente, muchos, y esa es a veces culpa de nosotros los sacerdotes, no hablamos de liturgia en este sentido amplio, sino nos quedamos, miremos en la parte de en medio, nos quedamos en la parte celebrativa de la liturgia. Entonces entendemos en la parte celebrativa signos, gestos, símbolos que se dan por medio de los sacramentos. Por eso la parte celebrativa, aquí es donde la iglesia al paso de los tiempos ha intervenido para hacer más visible la acción redentora de Cristo. ¿Cómo? Estructurando, por ejemplo, las partes de la misa, las cinco partes de la misa, ¿verdad? Estructurando la forma en la que bautiza, ¿verdad? En los sacramentos, estructurando la oración pública de la iglesia. Vamos a ver que también liturgia precisamente es esa oración, esa acción pública de la iglesia en donde la iglesia confiesa su fe. Pueden ir tomando nota y ver, por ejemplo, leer en su tiempo libre o en el tiempo en el que ustedes también tomen para volver a retomar esta clase, pueden leer el Catecismo de la Iglesia Católica 1072, numeral 1072. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. El Papa Pío X, en una encíclica, Mediator Dei, empieza él a hablar de la iglesia, de la liturgia, y nos dice, la iglesia, la liturgia de la iglesia debe de haber una participación activa de los fieles en los misterios y en la pública solemne oración de la iglesia. El Papa Pío X entonces empieza a hablarnos de este concepto, de que la liturgia pues es una participación activa de todos. Todos, queridos hermanos, glorificamos a Dios y nos santificamos con la gracia de Dios, ¿verdad? Ese es el principio fundamental de la reforma pastoral y litúrgica de Pío X en la Mediator Dei. Nos dice, la liturgia pues no solo son meramente signos, no solo son meramente gestos, sino que es precisamente una participación activa en los santos misterios y en la pública y solemne oración de la iglesia. Vamos a ver la otra diapositiva. En la Sacrosanctum Concilium, del Concilio Vaticano II, se nos habla sobre, otra vez se retoma la participación activa del pueblo cristiano en la oración pública de la Iglesia como parte de su misión bautismal. Ya la Sacrosanctum Concilium ya nos habla sobre nuestro bautismo. El bautismo, queridos hermanos, como ustedes saben, nos hace en primer lugar hijos de Dios. Y al hacernos hijos de Dios, nos da, pues, no, nos invita a elevar nuestra oración al Señor, esa oración que nos permite también recibir la gracia de Dios, ¿verdad? La liturgia es la cumbre a la que tiende la acción de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente donde emana toda su fuerza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque precisamente la liturgia la Iglesia no la entiende como a veces nosotros la queremos entender. Solo meros actos, meros gestos, meros ritos, no. Sino la liturgia precisamente es la cumbre que tiende a la acción de la Iglesia porque tiene esa parte primera de la fe, la segunda la celebración de su fe y la tercera la vivencia de su fe. No es una acción individual o grupal, sino de toda la Iglesia. Pues aquí todos somos bautizados. Y como bautizados, todos somos hermanos. Y como hermanos, debemos también nosotros elevar nuestra acción de gracias al Señor, ¿verdad? O sea, por eso la Iglesia, en la misa, por ejemplo, vamos a la misa, todo es una oración universal, ¿verdad? En donde todos los cristianos del mundo entero nos unimos por medio de un sacramento para glorificar a Dios y para santificarnos. La otra diapositiva, por favor. Entonces, definamos así a grosso modo, ¿verdad? Porque la liturgia, ya les digo, es muy amplia. Liturgia es el modo como la Iglesia, en su cabeza y en su cuerpo místico o miembros, puede ponerse en contacto y en comunicación con Dios a través de gestos, palabras, ritos, acciones y así poder participar de la maravillosa gracia de Dios y santificarnos y entrar en esa vida íntima de Dios. Por eso les decía, las dos partes de la liturgia son la glorificación de Dios y la santificación de los hombres, ¿verdad? Lo vuelve a retomar esta definición. De una forma más sencilla, pero no menos profunda, es el conjunto de signos y símbolos con los que la Iglesia rinde culto a Dios y se santifica. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, aquí está de una manera, pues, más ilustrativa, ¿verdad? Liturgia tiene una doble dimensión. Y es en lo que ella podemos definirla, ¿verdad? Una dimensión ascendente en donde el hombre glorifica a Dios a través de los sacramentos, por ejemplo. Y esta glorificación de Dios hace que Dios también, ¿verdad? Que por medio de la liturgia, Dios nos santifica a los hombres con su gracia, ¿verdad? Al hombre y a la mujer, ¿verdad? Esta es la doble dimensión de la liturgia, ¿verdad? Glorificación de Dios y Dios que santifica al ser humano. ¿Y cómo se da esto? A través de los sacramentos y la oración pública de la Iglesia. Ya alguna hermanita por ahí decía, liturgia tiene tiempos, ¿verdad? Ese es el año litúrgico, ¿no? Precisamente los tiempos del año litúrgico nos sirven para glorificar a Dios y llenarnos de la santidad o de la gracia de Dios por medio de los sacramentos y la oración pública de la Iglesia, ¿verdad? ¿Cuál es la oración pública? Por ejemplo, la liturgia de las horas, ¿verdad? Y la Eucaristía, ¿verdad? Por eso podemos decir que cuando vamos al cenáculo, al grupo, a nuestro propio grupo, ¿hacemos liturgia? No. Es una oración de grupo, es una oración comunitaria. La liturgia tiene que ver también con la oración universal, la oración pública de toda la iglesia. Por ejemplo, la Eucaristía, ¿verdad? La liturgia de las horas. ¿Quiénes de ustedes rezan la liturgia de las horas? La liturgia de las horas es precisamente también liturgia. Porque la liturgia de las horas usted no la reza únicamente para sí, sino la reza para todo el pueblo de Dios. Por eso, no sé si ustedes cuando han ido a las ordenaciones han prestado atención cuando el obispo nos dice, rezarás la liturgia de las horas para bien del pueblo de Dios y así santificar a los seres humanos, glorificar a Dios y santificar a los hombres. ¿Verdad? Siguiente diapositiva. Entonces, vamos a ver ahora la liturgia en los sacramentos. ¿Qué es un sacramento? Son pues signos sensibles y eficaces que comunican la gracia de Dios y mediante los cuales se otorga la vida divina. Son sensibles, porque usted también puede participar. La glorificación de Dios, la santificación del ser humano, ¿verdad? Vuelve otra vez, miren cómo vuelve otra vez a el concepto de liturgia. La glorificación de Dios y la santificación de los seres humanos. Son signos sensibles y eficaces que comunican la gracia de Dios y mediante los cuales se otorga la vida divina. Ofrecen entonces al creyente el ser hijo de Dios, manteniendo una relación con Él a través de la oración, la adoración y la glorificación, recibiendo de Dios, pues, su santificación. Eso es lo que la iglesia pretende. Pretende llevarnos a cada uno de los cristianos a esa glorificación de Dios para que nosotros también nos santifiquemos con Él. Sean santos como mi Padre y yo somos santos, dice Jesucristo, ¿verdad? Entonces, esa es la parte importante de la liturgia y es la parte importante de los sacramentos. A veces algunos decimos, ay, es que la iglesia es solo ritos, ¿verdad? Por ejemplo, las cinco partes de la misa, ¿verdad? Ritos iniciales, rito de la palabra, rito de la Eucaristía, rito de la comunión, ¿verdad? La despedida, ¿verdad? Y nosotros decimos, ah, es que muchos ritos, ¿por qué nos paramos? ¿Por qué nos sentamos? ¿Por qué nos arrodillamos? ¿Verdad? Algunos incluso quisieran como, ay, eso no, ¿verdad? Precisamente, no, esos ritos nos sirven precisamente para glorificar a Dios, ¿verdad? Para predisponer el alma, el corazón a esa acción santificadora de Dios, ¿verdad? Siguiente diapositiva. Entonces, podemos decir que la liturgia en los sacramentos de la iglesia posibilita la acción de glorificación a Dios a los hombres, por los hombres, y la santificación de los hombres por Dios. Nosotros, los seres humanos, lo glorificamos y Dios nos santifica. Es decir, que los sacramentos han de ser signos de vida. Vuelve las tres partes de la liturgia: creer, celebrar y vivir. A veces decimos, ¿por qué los cristianos vamos a misa o celebramos un sacramento y después pues seguimos igual? Precisamente porque hemos enfocado la liturgia, queridos hermanos, a una parte, a celebrar. Pero se nos olvida que la liturgia no termina en celebrar, sino sigue la parte de la vivencia, el testimonio, que es muy importante. Por eso a veces reducimos la liturgia a gestos, a signos. Pero hermanos, la liturgia nos hace celebrar lo que creemos y nos tendría que hacer también hacer vivir lo que celebramos. ¿Les queda un poco más claro qué es liturgia ahora? ¿Verdad? Porque vamos a entrar entonces a la liturgia en los sacramentos, que es donde se posibilita esta acción de glorificación a Dios por los hombres y de santificación de Dios, de santificación de los hombres por Dios. Es decir, que los sacramentos han de ser signos de vida para todos los cristianos. Miremos estos. A ver, agarre cada uno una imagen y piense un momento en esa imagen. También ustedes, queridos hermanos, vean estas imágenes. Piensen en ellas. A ver, y ahora, por ejemplo, querido hermano, ¿qué le dice a usted la imagen que escogió? ¿Sí?
Buen día. Escogí la vela. Ajá. Porque es la luz de Cristo la que me abrió la puerta a ser hijo de Dios. Durante esta vida que Dios me presta, luchar para que ella no se apague, para cuando yo termine mi peregrinaje en esta vida, que esa vela esté prendida allá en el cielo para obtener la vida eterna. Gracias.
Muy bien. A ver, Angelita, ¿qué le dice a usted la imagen que escogió?
Yo escogí al Santísimo, porque automáticamente cuando la vi me enlazó con todas las demás, ¿verdad? La belleza en las plantas, mi momento para hablar con Dios con la carta, la luz que representa tener a la Eucaristía dentro de la iglesia, de nosotros vivirla, ¿verdad? La muerte de Cristo, porque ahí está, ¿verdad? Y nosotros, Él la compartió con nosotros para que fuéramos salvos, la paz en el bosque, ¿verdad? Y la llave para mi salvación.
A ver, hermana, ¿qué le dice a usted la imagen? ¿Cuál imagen escogió usted?
Al Santísimo. Al Santísimo. Sí, el signo de vida, Jesús vivo y eterno. Sí.
Muy bien. A ustedes, queridos hermanos, también, ¿qué les dice a ustedes los signos o las imágenes que ustedes ven ahí? ¿Verdad? No sé si alguno compartió algo. No. Bueno, miren, todos son imágenes, pero dense cuenta de una cosa. Es un signo para nosotros. ¿Por qué? Porque eso que nosotros vimos nos está remitiendo a algo más. ¿Ya? Entonces, miramos la naturaleza, pero el ver la naturaleza nos lleva a otra dimensión, a una emoción, a un sentimiento. Miramos la muerte de Cristo, por ejemplo, el crucifijo, y decimos, la muerte del Señor. El hermano dijo, la vela, la de mi bautismo. ¿Verdad? Y cada uno la mira de diferente manera. ¿Verdad? Es una imagen, es un objeto, pero que nos lleva a otra cosa, a otra dimensión. Entonces, eso es un signo. Es lo que representa para nosotros. Es lo que nos dice. ¿Ya? El objeto, la imagen, pues causa una emoción en nosotros. A ver, la siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué me dice lo que elegí? ¿Verdad? Ya algunos compartieron. ¿De qué me está hablando? Y cada uno le habla de diferente manera. ¿Qué me recuerda? A cada uno le recuerda de diferente manera. ¿Qué me hace vivir? Miren, lo que yo veo, lo que yo creo, lo que yo siento y lo que yo voy a vivir con eso que sentí. ¿Ya? Entonces, digamos, ¿qué es un signo? Signo, decimos, es una forma de conocimiento indirecto. Porque por medio de la vela, yo me traslado a otra cosa. ¿Ya? Porque al conocer el significado de lo que estamos viendo, comprendemos que representa algo más profundo. ¿Ya? Comprendemos que representa algo más profundo. Algo que me transporta, algo que me lleva más allá de, ¿ya? Por eso decimos que el sacramento es un signo, porque decimos la Eucaristía, pero la Eucaristía me traslada a algo más, ¿ya? No me quedo solo con ser espectador, sino que me debe de llevar a algo más, a un encuentro directo con el Señor, donde involucro también mis sentimientos, mis emociones, ¿verdad? Mis gestos, por eso los gestos. Por ejemplo, un regalo. Un regalo es signo de ¿qué? De cariño, de amistad y de amor. Un mismo regalo tiene diferente significado para cada uno. Diferente, un signo tiene muchas veces símbolos, ¿ya? El signo nos lleva a un símbolo. Por ejemplo, el signo es el regalo y el símbolo es lo que lleva ese regalo, ya sentimentalmente, espiritualmente, emocionalmente. Entonces, los signos remiten a otra realidad totalmente diferente y ello se lleva a cabo mediante ¿qué? Dos cosas. Una acción simbólica exterior, ver, tocar, ¿verdad? Oler. Y también tienen una acción interior, las emociones, los sentimientos, etcétera, ¿verdad? Cada signo va acompañado entonces de un símbolo. El signo es lo que vemos, lo que palpamos, lo que olemos incluso. Y el símbolo es lo que significa, lo que significa. Más allá. Vamos con la otra diapositiva ya. Entonces, los signos también pueden ser universales, ¿verdad? La sociedad utiliza, por ejemplo, signos para comunicarse. Signos viales, ¿verdad? Ustedes miran una flecha para un lado y dicen, ah, esto significa esto, ¿verdad? Hay una U que con una línea dice no virar. ¿Pero quién le dice eso? Son signos que nosotros mismos hemos creado. Que está el dibujito ahí, pero sabemos lo que significa, ¿no? O sea, un signo conlleva un símbolo. Otras religiones también utilizan signos para comunicarse con su divinidad. Unos con las manos, está el yoga, está nosotros cuando celebramos la misa lo hacemos de una manera, cuando tenemos la hora santa lo hacemos de otra manera, el bautismo, tenemos nuestra propia manera de bautizar, ¿verdad? Sin embargo, los sacramentos de la iglesia, en los sacramentos de la iglesia los signos, por ejemplo el agua, el aceite, la luz, adquieren su significado a la luz de las acciones y palabras de Jesús. Todo lo que nosotros celebramos es precisamente vivir nuevamente las acciones y palabras de Jesús. Por eso le llamamos liturgia, porque viene precisamente desde la manera en la que Dios se comunica con nosotros. Nota, en nuestra casa podemos leer el Catecismo de la Iglesia Católica en los numerales 1146 al 1152. Aquí vamos a encontrar la valoración y la riqueza de los signos presentes en los sacramentos. Sí tienen su Catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? Entonces, es también una invitación para que nos acerquemos al catecismo. Muchas veces nosotros tenemos los recursos literarios de la iglesia, la doctrina de la iglesia, y a veces no los leemos, o a veces no la conocemos. Por eso a veces desconocemos mucho de la iglesia. Y es precisamente por eso este centro de formación ahora. Entonces, signos asumidos por Jesús. Podemos ir a la Sagrada Escritura también y ver que Jesús utilizó signos. Por ejemplo, Lucas 8:10, ¿verdad? Se da elementos de la naturaleza. Para dar a conocer los misterios de Dios, el Señor habló sobre la parábola del sembrador. Salió el Señor a sembrar y unos granos cayeron, ¿verdad? Utiliza signos, elementos de la naturaleza, para hablarnos de algo más profundo, ¿verdad? La acción de Dios en nuestro corazón, por ejemplo. Segundo, para curar al ciego de nacimiento, ¿se acuerdan? En el Evangelio. Eso lo leemos, por ejemplo, en el tiempo de la Cuaresma, ¿verdad? El ciego de nacimiento, cuando el Señor, pues, hizo un poco de saliva, ¿verdad? En la tierra y se lo puso en los ojos al ciego, ¿verdad? Una acción. También Jesús mismo se coloca como signo. ¿Cuándo? Cuando habla de sí mismo como el pan vivo bajado del cielo. Dice, así como sus padres comieron el maná en el desierto. Pero yo les digo, el que coma de este pan, ¿verdad? Él mismo se coloca como signo, ¿verdad? Entonces, los signos, ¿por qué son importantes?
porque hacen visible la acción litúrgica de los sacramentos. Es decir, hacen visible algo invisible. Por eso son signos de vida, porque hacen, posibilitan que nosotros podamos recibir aquello que no se ve solo con los ojos, ¿verdad? Sino que se vive también en el corazón, se vive a través de la fe. Porque se comunican entonces a través de ellos el misterio de la muerte y de la resurrección de Jesús. Son signos de vida porque contienen la gracia necesaria para vivir la santidad, ¿verdad? La dimensión descendente de la liturgia. Muy bien. Entonces, los sacramentos en la iglesia los ha estructurado de tal manera que puedan irnos acompañando en las diferentes etapas de nuestra vida o en los diferentes momentos de nosotros, ¿verdad? En los que Dios nos acompaña. Queridos hermanos, Dios nos acompaña a lo largo de nuestra historia. Está presente en todo momento de nuestra vida, ¿verdad? Por ejemplo, las etapas de la vida. El hombre nace como criatura, pero también nace en el bautismo como hijo e hija de Dios. Por medio de unos signos, recibimos algo que está invisible, la gracia. Crecer, el hombre se crece y se robustece. A través de la confirmación, también robustecemos, crecemos, decimos somos mayores en la fe. Nos alimentamos. ¿Cómo nos alimentamos? A través de la Eucaristía. El que come y bebe mi sangre tiene vida y vida en abundancia. Nos curamos. ¿Cómo nos curamos? Dice, no solo hay enfermedades corporales, sino también enfermedades. Y ahí está nuestra cura, el sacramento de la reconciliación. ¿Verdad? También a veces estamos como convalecientes, ¿verdad? Porque algo nos afectó, ¿verdad? La unción de los enfermos. Pedimos la fuerza del Señor. ¿Cuántos de ustedes a veces cuando se sienten como agobiados, le dicen al Padre, Padre, ¿será que puedo recibir la unción de los enfermos? ¿Verdad? Entonces, servir, ¿verdad? También cuando decimos, bueno, yo quiero hacer algo más, yo quiero servir. Entonces, están los sacramentos, los otros dos sacramentos, el orden sacerdotal y el matrimonio, que es un sacramento de servicio y también de perpetuación, ¿verdad? En la que se perpetúa la vida, ¿verdad? Entonces, esta acción litúrgica en los sacramentos, ¿qué hace? Nos permite, mediante estos gestos, posturas, signos, manifestar ese deseo de Dios en nuestra vida y esa gracia que Dios quiere comunicarnos a nosotros. Por eso una misa bien celebrada es una misa que nos debe llevar a la vida. Porque entendemos entonces que los signos, las posturas, los gestos en la iglesia no son por gusto, sino son precisamente manifestaciones de nuestra disposición, de nuestra fe para celebrar y dar culto a Dios y también para recibir la gracia de Dios en nosotros. De ahí entonces la importancia de la recepción de los sacramentos en nuestra vida, aunque algunos, por ejemplo, responden a un llamado especial. Por eso es que no es para todos. Por ejemplo, el orden sacerdotal y el matrimonio. Bueno, se nos pasó luego el tiempo. Bueno, a mí, yo espero que a ustedes también. Trabajo. La hermana me dijo, padre, tiene que dejar tarea. Pues entonces estamos dejando tarea. Entonces, un trabajo. Aparte de la lectura que tienen ya del catecismo, ¿verdad? Porque me interesa que aprendamos esta parte de la liturgia, ¿verdad? Leer el catecismo de la iglesia, numerales, del 1066 al 1083. Leer la Sacrosanctum Concilium. ¿Tienen ustedes el Concilio Vaticano II, los documentos? ¿Verdad? Pues los que lo tengan, podemos, si no, hay que hay que empezarlo a buscar, ¿verdad? Leer el Sacrosanctum Concilium, número del 1 al 10. Y como tenemos un mes para volvernos a encontrar más o menos, pues entonces vamos a tener tiempo, ¿verdad? Entonces, para la siguiente clase, ¿qué vamos a hacer con esto? La siguiente clase, vamos a presentar algunas preguntas en la siguiente formación litúrgica, ¿verdad? Entonces, ustedes leen lo que ya les pedí, y así ustedes vienen, pues ahí duchos, ¿verdad? Empapados para decir, padre, esto, ¿qué se entiende por esto? ¿O no entendí esto? Y así podemos hacer más amena la clase y apoyarnos más, ¿verdad? Y así aprender todos. Muy bien, muchísimas gracias, yo les agradezco. Ahora, pues, si tienen alguna pregunta, tenemos pues 5 minutos, nos habla nuestro estimado Pepe, la hermana dice que 15. Bueno, muchísimas gracias, ¿verdad?
De la catedral, Otto Castellano nos pregunta, ¿cuál es la importancia de las normas que rigen la liturgia?
Precisamente, nos vamos a la parte celebrativa, ¿verdad? Hablábamos de 3 partes de la liturgia, ¿verdad? Creer, celebrar y vivir. Y les decía que la liturgia también es parte de la acción pública y de la solemne oración de la iglesia. Entonces, la iglesia en la parte celebrativa ha buscado como estructurar la parte celebrativa para que podamos nosotros tener una vía más accesible para poder alabar a Dios y llenarnos de su gracia, ¿verdad? Por eso es que la iglesia ha puesto una estructura, normas. ¿Para qué? Para que podamos vivir mejor ese encuentro con Dios. Esa es la importancia. Vivir mejor ese encuentro de Dios, esa glorificación de Dios y esa santificación del Señor en nuestra vida.
Padre, yo, por estar un poco cerca, tengo entendido que usted es el litúrgico nombrado por el obispo de la iglesia. Y siempre me preguntaba qué significaba y todo, y ahora con esta introducción que usted nos está dando, ¿verdad? Me doy cuenta que es como el acercamiento más, y ahora siento que se ha vivido con más espiritualidad las misas de ordenación y de diaconado, la importancia que tiene, y en su experiencia, ¿verdad? ¿Qué me podría contar de eso? Porque me imagino que está preparándolos para un gran momento, ¿verdad?
Sí, mire, es lo que le decía, en la diócesis el obispo, que es el pastor propio de nuestra diócesis, pues también nos delega a cada sacerdote algunos cargos o servicios diocesanos. En este caso, pues, a mí se me ha pedido, pues, esta parte, ¿verdad?, de la liturgia y preparar, pues, la liturgia, por ejemplo, de ordenación o de consagración de la catedral, porque los ritos, los gestos, como usted decía, transmiten belleza. La belleza también es parte de Dios. Y entre mejor vivamos un rito, mejor captamos esa gracia que Dios nos está comunicando a través de esos ritos. Por eso conecto su pregunta con la de el hermano Otto Castellanos. Es necesaria la estructuración o las normas para que también nosotros podamos llevar y encontrarnos más con esa gracia que se nos comunica. El desorden el desorden no es de Dios, ¿verdad? El orden es de Dios, porque Dios es ordenado. Vamos desde el libro del Génesis, ¿verdad? Y vamos a ver cómo Dios ordenó todo, ¿verdad? Dios nos ordena también a nosotros. Por eso es necesario, alguien, en este caso, Monseñor pensó en mi persona para que le apoye, pues, en la ordenación de uno de los ritos que conllevan, pues, el regalo que Dios nos da de un sacerdote, o en este caso el regalo que nos dio también de la catedral, ¿verdad? Precisamente es para hacer más bella la liturgia, más bello el momento en el que ustedes puedan encontrarse con Dios.
Padre, con respecto a los sacramentos, que usted lo enfocaba en 3 partes, ¿va? Creer, celebrar y vivir.
No. Los sacramentos,
perdón, la liturgia propiamente, va. Ajá. Pero con respecto a los sacramentos, ¿verdad? Que algunas veces nos quedamos con esa parte celebrativa, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces yo entiendo pues que ahí entra mucho la catequesis y por eso la iglesia está, se puede decir, luchando porque haya formación post-sacramental. Exacto. Porque esa es una de las grandes debilidades, ¿verdad? Sí. Que dicen, llegan a bautizar, celebran, pero ya no viven. Exacto. Y muchas veces se desaparecen de la iglesia en varios sacramentos.
Lo que pasa, querida hermana, que aquí pues tendríamos que entender una catequesis de procesos que todavía en la iglesia no cuaja bien, ¿verdad? La catequesis de procesos. Un niño que empiece pues la educación cristiana en su casa a través del bautismo, la pastoral infantil, de la pastoral infantil a la comunión, de la comunión a la adolescencia misionera, de la adolescencia a la pastoral a la juvenil y a la confirmación. La confirmación que nos prepara para la pastoral juvenil que nos prepara para el matrimonio y el matrimonio que nos prepara para la pastoral familiar. Tendría que ser todo un proceso. Por eso, pero es precisamente porque hemos entendido a veces la liturgia solo así, ¿verdad? La parte celebrativa, son ritos, son normas. Si el padre viste así, viste, no, la liturgia por eso se prepara. Por eso es que a cada cristiano, incluso en la misa, le pedimos que cuando va a la misa, no de la cama y a la misa, no, sino hay que preparar el momento con el Señor. Por eso es la parte de la fe. Yo creo, por eso voy a misa. Y esa celebración, cuando el Padre dice, pueden ir en paz, la paz que usted debe de comunicar ya es una vivencia de lo que usted celebró, ¿ya? Eso es liturgia.
Padre Eric, en torno a lo que preguntaba aquí doña Juve, muchos cristianos se han quedado en la parte celebrativa y sabemos que el sacramento es un medio de santificación por medio del cual Dios nos da su gracia.
Exacto.
¿Qué pasa en aquellas personas que no creen? ¿El sacramento pierde su eficacia?
No, el sacramento no pierde su eficacia. Porque Dios da su gracia, ¿ya? Lo que pasa es que pasa como aquella lectura bíblica, ¿verdad? Echamos en saco roto la gracia de Dios. Entonces, así como llega, así pasa. Entonces, por eso, la importancia de esta formación, ¿verdad? Para que nosotros entendamos que el sacramento no es un acto únicamente social. Muchos, por ejemplo, en nuestras familias, hay el bautismo del nene o de la nena, ¿verdad? Y se acaba en el almuerzo. De ahí el padrino brilla por su ausencia hasta que tal vez se muere y lleva la velita, ¿verdad? Si bien nos va, si no se pierde incluso la vela del bautismo, ¿verdad? Bueno, entonces, solo dése cuenta en el bautismo. ¿Cuántos de ustedes saben, por ejemplo, la fecha de su bautismo? ¿Verdad? Es importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso nos recuerda quiénes somos. Somos cristianos, somos hijos. No sé si hay otra pregunta. ¿Cierto? ¿Dónde fue bautizado? ¿Verdad?
Yo quería preguntar cuáles son, ahí sí que propiamente de una persona encargada de liturgia en una iglesia, ¿cuáles son sus funciones?
Depende, porque le digo, mire, la liturgia la hacemos todos. Vamos otra vez. La liturgia la hacemos todos. A veces los sacerdotes también usamos mal el término porque decimos equipo de liturgia. No, la liturgia la hacemos todos. Hay equipo de lectores, hay equipo de ministros, hay equipo de coro, hay monaguillos, ¿verdad? O sea, ellos forman parte de la estructura celebrativa, pero todos celebramos la liturgia. Todos celebramos la liturgia. Por eso, cuando usted va a la misa y no pone atención, usted es alguien que no está celebrando bien la liturgia. Porque la liturgia también es parte del saber escucharla, la Eucaristía, por ejemplo. Entonces, los coros, el encargado de coros, por ejemplo, va a tener su norma, ¿verdad? Cómo tiene que dirigir los coros. Que el canto no sea solo del coro, sino que aprenda a cantar toda la comunidad. Porque el canto no solo debe ser del coro, sino es de toda la comunidad. que el lector busque, por ejemplo, que el lector busque leer adecuadamente. El lector no lee, sino proclama la palabra, ¿verdad? El monaguillo que sepa hacer bien su servicio. O sea, por eso le digo, no hay un equipo de liturgia, sino hay equipos de lectores, de ministros, de monaguillos. La liturgia la hacemos todos. Bueno, yo les agradezco pues por este tiempo. Muchísimas gracias. Dios les bendiga.